estar informado.
Minuto 55. Partido de segunda senior entre el Club Deportivo Casa Bermeja y el Deportivo Argentino. 0-1 en el marcador para el equipo visitante. En ese momento, un jugador del Deportivo Argentino realiza desde la banda derecha un centro lejano, aparentemente sin peligro, y cuando el portero del Casa Bermeja va a coger el balón, se desploma en el suelo y el balón se cuela mansamente en la portería. El gol sube al marcador y supone el 0-2 para el Deportivo Argentino. Entre tanto, el portero del Casa Bermeja se duele en el suelo y todos los jugadores, tanto propios como rivales y ambos cuerpos técnicos, se interesan por el estado del portero del Casa Bermeja. Nadie celebra el gol. El portero, no se sabía en ese momento, pero se había roto el tendón de Aquiles. 7 minutos después de esos hechos, el partido se reanuda y el entrenador del Deportivo Argentino, Antonio Céspedes, tiene claro que así no quiere ganar. Que los valores del deporte que a él le han inculcado y que él y su club quieren transmitir no es ganar a cualquier precio. Y decide encajar voluntariamente un gol que supone el 1-2 y todavía con más de media hora de juego por delante. Aquí pueden escuchar la secuencia completa desde que el Casa Bermeja saca de medio campo y desde que el conjunto del Deportivo Argentino decide no hacer absolutamente nada para impedir el gol. Estos, sin lugar a dudas, son los valores del deporte. Siempre nos quedamos con lo malo, siempre rascamos lo que no hay que rascar en muchas ocasiones, y yo creo que esto es lo que tenemos que inculcar y sobre todo lo que tenemos que transmitir. Quiero saludar al presidente del Deportivo Argentino, Sebastián Ruiz. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y al entrenador que tomó esa decisión, Antonio Céspedes. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Antonio, de ti sale esa decisión, ¿no? De decidir... Así no quiero ganar. Si gano, que sea por mis propios méritos y no por una desgracia ajena, ¿no?
Sí, bueno, no solo de mí. Al transmitirlo a los capitanes en ese mismo instante y a mi cuerpo técnico, la decisión es mutua de todos. Evidentemente, un resultado no debe empañar un deporte y son los valores que el club y yo y todo mi cuerpo técnico quiere transmitir.
Sebastián, como presidente, me imagino que tremendamente orgulloso de esa decisión que se toma, ¿no?
Y la verdad que sí. Bueno, hemos estado trabajando ya con Antonio la temporada pasada. Sabemos qué clase de entrenador y, por sobre todo, sabemos qué clase de ser humano es. Los valores que él transmite son los mismos que tenemos para nuestra institución. Y nada, es como lo hemos dicho a él, ha tomado la decisión correcta y felicitamos esa acción.
Antonio, ¿cómo os quedáis cuando se produce ese 0-2, ese centro lejano y lo que he contado, que el balón se va introduciendo en la red poco a poco?
Bueno, es extraño porque es cierto que es un balón muy muy sencillo y al momento que vemos que nuestro jugador o centra y el portero se desploma, entonces, como se puede ver en las imágenes y se puede escuchar, como tú has puesto, nadie celebra el gol, todos nos interesamos por el chico y nada, tratamos de atenderlo lo antes posible. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que tiene roto el tendón de Aquiles.
Uh-huh. Sebastián, esos son los valores que queréis inculcar desde el Deportivo Argentino, que muchas veces la fama, ¿no? Argentino, marrullero, todo lo contrario, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, hay algo que por ahí no se ve en las imágenes y es lo que sucedió después del partido, que tanto el cuerpo técnico como los jugadores no estaban festejando el triunfo del partido. Estábamos más preocupados por la salud del portero, porque en definitiva uno puede ganar, perder o empatar, pero lo que ha sucedido es que un muchacho muy joven ha sufrido una lesión dentro de todo grave. Y bueno, nada, nosotros como club sabemos a dónde queremos llegar, pero lo más importante es cómo queremos llegar a nuestros objetivos. Y bueno, esto es lo que sucedió, es una forma de demostrar cuáles son los valores de nuestra institución.
Oye, Antonio, el hecho de realizar la acción que realizaste con ese 0-2, que al final, cuando os marcan el 1-2, con media hora por delante todo puede ocurrir. Finalmente ganáis 1-3. ¿Esto ha supuesto algo vosotros? No sé, creo que hay una tarjeta verde que simboliza también ese acto que lleváis a cabo. ¿Eso se produjo?
No se produjo. La verdad es que ninguno caímos en esa tarjeta verde, sinceramente. Nosotros realizamos la acción porque Creo que los valores de deporte, como te he dicho antes, están por encima de cualquier triunfo. Da igual la jornada que sea, da igual cómo vaya el marcador. Ha habido un compañero que ha tenido una lesión muy grave y la única forma, nosotros intentamos por todos los medios que el gol no subiera al marcador. Hablamos con el colegiado a ver si podía dar bote, a ver si no había pitado gol, pero no, el colegiado decía que no, que había pitado gol, que era lógico también y normal, porque no había visto la acción igual que nosotros. Y bueno, entonces dentro de esa decisión pues nosotros tomamos la que creímos más correcta. Dentro de eso, no, nunca vimos la tarjeta verde. Ya te digo.
Antonio, ¿y qué supone la tarjeta verde para vosotros?
Bueno, la tarjeta verde supone para nosotros, sobre todo para el club y para la plantilla, de que no se le tache de lo que no es. Se nos tacha sin vernos jugar al fútbol. Se nos ha tachado mucho de eso, de marrullero, de esconder el balón, de pegar patadas, de ser brusco. Pero tenemos un canal de YouTube donde podemos ver todos los partidos deportivos argentinos. Ni mucho menos. Es un equipo que intenta ser alegre con balón, que intenta ser ofensivo, que intenta dominar el juego. Y bueno, es lo único que tratamos de hacer, que intentamos que el espectador que vaya a vernos disfrute con el fútbol. Luego el resultado se puede dar o no, pero intentamos ser alegres jugando a fútbol.
Desde luego que sí, pues a quitar todos los clichés. Bueno, Deportivo Argentino, Sebastián, cuéntame, su propio nombre lo indica, muchos argentinos, pero me comentaba Antonio fuera de micrófono que tenéis ahí una mezclanza interesante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esto cuando nació, al principio sí, de verdad, eran casi todos argentinos, pero empezó a llegar jugadores de diferentes nacionalidades, que hicieron que el club empezara a crecer y dijimos, acá tiene que venir cualquier jugador, sea cual sea la nacionalidad, el origen, la religión, este club está abierto para todos. Y bueno, hemos tenido jugadores, o tenemos jugadores de Marruecos, tenemos jugadores de Bulgaria, Colombia, Venezuela, Argentina, bueno, de diferentes países, y nosotros celebramos eso, que encuentren en este club un lugar donde se puedan desarrollar sin importar su origen. Tenemos muchos jugadores españoles que al día de hoy parecen más argentinos que nosotros, pues se han adaptado muy bien.
Oye, ¿dónde jugáis los partidos?
Nosotros estamos en el campo de Olímpica Vitoriana, que la verdad que la gente de la Olímpica Vitoriana, cuando nosotros no encontrábamos campo, porque la verdad que se nos habían cerrado casi todas las puertas, y ellos se enteraron de nuestra situación y dijeron, no, acá tienen un campo, y bueno, así que estamos haciendo de local en el campo de Olímpica Vitoriana.
Valores del deporte, por encima del resultado. Enhorabuena para el Deportivo Argentino, enhorabuena Sebastián, enhorabuena Antonio, a seguir inculcando eso, sobre todo que este gesto llegue a muchos entrenadores, que muchas veces ponen el resultado a cualquier precio. Abrazo fuerte y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.
3:08 de la tarde. Esto es Deporte Cope Málaga, la radio más escuchada a esta hora de la tarde en la provincia. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Nos quedamos con estos valores del deporte. Sí, es muy importante el caso Horta, del que vamos a hablar. Es muy importante la celebración que va a tener lugar esta tarde de Unicaja, de la que vamos a hablar. Pero sin lugar a dudas, para esto practicamos deporte, ¿no? Luego a la élite llegan unos pocos elegidos. Pero educar a través del deporte es, creo que, el mejor legado que puede dejar cualquier tipo de deporte, en este caso el mundo del fútbol. Hoy es jueves, es 26 de septiembre, hoy tenemos nuestro tertulión de baloncesto, tenemos un buen quinteto, un buen roster hoy preparado aquí en el tertulión de Deportes Cope Málaga, y ha hablado Sergio Pellicer, y vamos a hablar del caso Horta. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, te doy la bienvenida de la mano de Tesesa, vamos a darte las noticias del día, y sí, vamos a darte la última hora de cómo está el caso Horta.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la jornada con los amigos de Tesesa. La cadena Copia a esta hora te cuenta noticias. Y la noticia de la que todo el mundo habla es la que te estamos contando. El Málaga sigue negociando con el Sporting de Braga para llegar a un acuerdo por el caso Ricardo Horta. Ayer te adelantábamos, aunque luego lo vieras en otros medios, pero aquí te lo adelantábamos, aquí lo escuchaste primero. El Málaga rechazó la primera proposición de 3 millones de euros y espera que los portugueses suban las cantidades. Hay que recordar que el Málaga se haría con el 45% de la cantidad final que se acordase, es decir, que si llegara a un acuerdo de 7 millones de euros, de 8 millones de euros, esos 7 u 8 millones de euros no irían íntegramente a la arca del Málaga, sino en torno al 45%. tienen Málaga y Sporting de Braga 15 días para llegar a un acuerdo, si no sería el TAS el que decidiría o todo o nada. Alberto Díaz, abogado del Málaga Club de Fútbol, no confundir con el jugador de baloncesto, habla precisamente de lo que ocurrió en el TAS.
Recomiendan, una vez vista preliminarmente la documentación, llegar a un acuerdo porque, según nos indican, no, el caso no es blanco o negro, hay una serie de grises, y todo se iba a determinar en función de las declaraciones de ambas partes, de los tíos, y al ser un tema complejo, no ser claro, entienden que lo más recomendable para ambas partes es llegar a un acuerdo satisfactorio que ponga fin a la controversia.
Y te voy a dar un detalle, están saliendo por ahí cantidades publicadas de que el acuerdo es inminente. El acuerdo no está cerrado, me dicen que va para largo y que el Málaga no acordaría, se negaría a un acuerdo por 6 millones de euros. De ahí para arriba. Recuerdo que la FIFA le dio al Málaga la razón por una cantidad que ya con los intereses generados estaría en torno a los 13 millones de euros, un poquito menos de 13 millones de euros. En lo deportivo, el Málaga se entrena esta tarde, recupera a Kevin Medina y a David Larrubia, y también ya está Rocco Baturina entrenándose a pleno rendimiento, con lo cual va a tener a todos los extremos, que es quizás donde hay más salseo en la competencia, pues va a tener a todos los extremos Sergio Pellicer, que habla que los lesionados van ya como aviones.
Los chavales están recuperando como aviones, importante, exceptuando el tema de Aitán y el tema de Musa, y Ramón también, que está completando ya semanas más completas, haciéndolo todas las tareas. Vamos a ver, Rocco ya ha entrenado 2 días, Kevin participó ayer en una parte de la sesión, queda esta tarde, queda mañana, y vamos a ver. También es verdad que hay que ajustar mucho porque nos viene un mes muy de muchos partidos. También viene Copa intersemanal, luego tiempo de recuperación, y necesito que todos los jugadores, tanto cuando salen de lesión, luego tienen un proceso, ¿no? Y que cuando entren estén al máximo y que haya menos riesgo de lesión, aunque la lesión siempre va a existir, ¿no?
El Málaga Eibar ya tiene día y hora, va a ser el domingo 27 de octubre, va a ser a las 2 de la tarde en la Rosaleda. Por cierto, después de ese partido a 5:30 vaya partidazo en el Carpena, Unicaja-Barça, así que vamos a tener un super domingo el 27 de octubre. Recuerdo que esa semana el Málaga vendrá de jugar el jueves 24 en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Por eso dice Sergio Pellicer que necesita a toda la plantilla en forma para gestionar de la mejor manera el 11 titular y que todos estén a pleno rendimiento.
Hombre, a nivel de motivación creo que es mucho más del año pasado. El año pasado había una exigencia, también había una responsabilidad grande, ahora también, pero yo creo que los jugadores están más sueltos. Creo que también nos conocemos muchísimo más todos y yo creo que eso también da que las cosas fluyan mejor. Pero es cierto, a veces lo que acabas de decir, si no repites se critica, y si repites mucho porque no te has enchufado, no. Yo creo que hay ciertas cosas que me están gustando, eso es así, pero que no lo tenemos que dar mucho titular. Yo no es momento de dar titulares nosotros, de que hay que mantener el once inicial, ¿no? Yo creo que lo que nos va a dar sobre todo el fondo de poder estar y poder estar peleando por primer objetivo es la plantilla. Es cierto de que hay veces durante la gestión, durante una temporada, que la titularidad se gana a veces en los partidos, y a veces durante la temporada la titularidad se gana durante el entrenamiento.
Palabra de Sergio Pellicer, las palabras del entrenador del Málaga. Por cierto, el Málaga femenino va a jugar el domingo en el Estadio de la Rosaleda, va a volver a jugar en Martiricos 3 temporadas después, va a ser el domingo a las 5 de la tarde frente al Fermaguín, dentro de la cuarta jornada del Grupo 2 de Segunda Federación. El acceso va a ser libre hasta completar el aforo, y para entrar tienes que descargarte, insisto, de manera gratuita la entrada digital en la web del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, que hablando del Málaga, que espera estrenar un nuevo campo en la Academia, y ese campo va a ser especial porque va a ser el primer campo de césped artificial que entre en funcionamiento tras la apertura de los 3 campos de césped natural. Paralelamente siguen las obras para que el segundo campo de césped artificial pronto también sea una realidad. Así que poco a poco la Academia del Málaga, esa ciudad deportiva, va cogiendo forma. En baloncesto, esta tarde van a ser las celebraciones de Unicaja por ese doble título, la Copa Intercontinental y la Supercopa. Va a ser a las 7 de la tarde en el Santuario de la Victoria. Primero tendrá lugar la ofrenda floral, exacto, va a ser más privado. Y posteriormente, ya sí, fuera para todo el mundo, en la explanada del santuario va a ser la fiesta. Ahí escucharemos los parlamentos, los discursos, la celebración y también firma de autógrafos y fotos para todo aquel que se decida a acercarse. Así que a partir de las 7 en el Santuario de la Victoria, donde está y reposa la patrona de todos los malagueños. Más baloncesto, ya se han acabado las vacaciones, Unicaja ya empieza a preparar su debut liguero, han tenido 4 días de descanso después de toda la tralla que tenían. La plantilla espera ya haber recargado las pilas y poder llegar en condiciones a ese debut liguero frente al Básquet Girona el sábado a las 6 en el Carpena, desde las 5:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Habrá que ver cómo ha evolucionado de las molestias en la espalda Balcherowski, aunque hoy lo hemos visto entrenándose con total normalidad. Ivonne Navarro tiene claro que ya ha acabado la temporada pasada, que está muy bien en esto de los títulos, pero que el sábado este grupo comienza ya a escribir una nueva historia.
Insisto, aquí termina la 23-24. Porque esto al final, aquí por lo que pasó el año pasado, ¿no? Igual que en Intercontinental, así que a partir de ahora empieza nuestra historia de verdad, la de este grupo, y esto se escribe a partir del sábado.
Y el Club Baloncesto Estepón, Alcabe Estepón y el Unicaja Mijas preparados también para debutar este fin de semana en la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. El Estepona va a debutar en casa, un Estepona que el año pasado se quedó a 5 minutos de ascender de categoría, debuta en casa en el pabellón Pineda frente al Canoe, y el Unicaja que tiene que desplazarse hacia Melilla para jugar frente al Melilla Lasalle. Javi Pérez de los Reyes, el técnico del Unicaja Mijas, habla de los objetivos que tienen para esta temporada.
La verdad que una liga que ha subido el nivel, ha subido más de lo que yo pensaba, que hay equipos que se han reforzado muy bien, pero nuestro objetivo yo creo que es, el año pasado aprendimos a estar en la categoría, este año hacerlo un poquito mejor, no tener que sufrir ni tener malas rachas como tuvimos el año pasado, y simplemente aprender a estar mejor en la categoría y sufrir un poquito menos. Yo creo que ese es el objetivo principal, y que la gente de la casa y este proyecto, como tú dices, sostenible, pues siga creciendo en los pequeños pasos que tenemos que ir dando.
Bueno, palabra de Javi Pérez de los Reyes, el entrenador jefe del Unicaja Mijas. Más baloncesto, ayer se celebró la tradicional gala de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. Era la 20ª edición de esta gala, que premiaba a lo mejor del baloncesto malagueño en la campaña 23-24. Fue premiado, por ejemplo, como mejor jugadora Conchi Satorre, mejor club del Club Baloncesto Sálliver. También fueron reconocidas las instituciones como el Ayuntamiento de Laurín de la Torre o de Fuengirola por su apoyo al baloncesto y a la celebración aquí en estos municipios del Campeonato de España Mini Básquet Femenino. Y también fue reconocido Antonio Jesús López Nieto como el premio Alfonso Queipo de Llano, el mejor directivo, y al compañero del Diario Sur, José Miguel Aguilar, como el periodista del año, y otros muchos más. Así que un año más, el auditorio de Garneville fue la sede de ese punto de encuentro del baloncesto malagueño. Enhorabuena a todos los premiados y a la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, personificado en su presidente, en Ricardo Vandrés, por toda esa promoción y todo lo que hacen por el baloncesto en Málaga. Y te hablo también de fútbol sala. El sábado hay historia, ¿eh? Porque va a ser un día y una jornada histórica, porque debuta en Carranque, en el pabellón Pérez Canca, el nuevo proyecto del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. El partido va a ser el sábado a las 6, como digo, en el Pérez Canca. El rival va a ser el Lugo, que acaba de ascender de categoría, y va a ser la puesta en escena en casa del nuevo proyecto del fútbol sala en Málaga. Juni, que en la primera jornada metió un hat-trick a lo Parrulo de Ferrol, hablaba también de ese debut, que tiene muchas ganas de estrenarse en el Pérez Canca de Carranque.
El partido va a ser muy bonito, un equipo recién ascendido, pero claro, aquí en esta liga todos sabemos que nadie perdona nada. Entonces, pedir a la afición que venga a animarnos y que intentaremos sacar los 3 puntos aquí en el debut en Carranque.
Y el Waterpolo Málaga consigue una histórica plaza en la Primera Nacional Femenina, es la segunda categoría del waterpolo en España. Ahí va a competir esta temporada, al serle adjudicada la plaza que había quedado vacante. El Waterpolo Málaga ya jugó la pasada campaña esa fase de ascenso de categoría, han renunciado 2 equipos, así que va a comenzar esa nueva andadura a partir del próximo domingo 13 de octubre. Pues ya estás informado de todo lo que ocurre en el deporte malagueño, las noticias del día que nos llegan de la mano de Tesesa en esta jornada de jueves 26 de septiembre, donde tenemos el tertulión de baloncesto.
Es Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el Martín Carpena, Unicaja Girona y desde la Rosaleda, Málaga Elche. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Andrés Atienza y Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Asador Iñaki, Academia Avenida Andalucía, Seguridad Jiménez, Cash Sierra Nevada, M Cocinas y Armarios y Restaurante Casa Paco de Coín.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Home.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
33 45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
23 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya tengo aquí a todo mi roster preparado. Ya tengo el quinteto titular. Ojo, que ha habido rotaciones, ¿eh? Aquí el que se confía, boom, se va a la calle directamente. Así que hay que ganarse el puesto tertulia a tertulia, ¿eh? Como diría aquel. Antes de nada, redes sociales, el debate que tenemos en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Facebook y Twitter, y te estamos preguntando por el caso Ricardo Horta. ¿Crees que el Málaga debería negociar por Ricardo Horta o esperar a que el TAS le dé la razón o no? ¿Es todo o nada? Eso estamos preguntando precisamente en nuestras redes sociales. ¿Debe el Málaga esperar al TAS o debe llegar a un acuerdo por el caso de Ricardo Horta? Nos dice por aquí Juan y dice, uff, con la suerte que nos caracteriza, si esperar al TAS podemos salir incluso sin un euro, pero hay que negociar al alza, ya le vale al TAS esa solución. Si fuéramos nosotros ya estaríamos sentenciados. Andrés Barranquero dice que hay que esperar. Daniel Ruiz, que se nota que sabe mucho del tema jurídico, suele decirse en derecho que un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. Mejor cobrar, ya que esperar y arriesgarnos, punto suspensivo. Dice también por aquí el amigo Jorge, dice, el problema de toda la polémica es el origen. El director general y otros siempre han comunicado que todo estaba atado, que era clara la razón a favor del Málaga y nadie imaginaba tener que negociar porque todo estaba justificado. Si el TAS ya no lo ve tan claro, habrá que terminar negociando. Y Ángel dice que hay que llegar a un acuerdo, que el Málaga corre el riesgo de no recibir ni un solo euro. ¿Y tú qué crees? ¿Debería el Málaga negociar con el Sporting de Braga o esperar al TAS, al todo o nada? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también nos encanta escucharte. Notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Pues dice el refrán que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo, para que se rían de ti y en el futuro nos vuelva a pasar lo mismo, yo no negocio con ladrones. Yo hasta las últimas consecuencias. Pero sabiendo cómo es la justicia, ya lo estamos viendo con el caso Altani, vamos, igual no vemos un duro nunca. Pero bueno, ese es nuestro sino. ¿Que se ríen de nosotros? No. Así que hasta el final. Venga, un abrazo, malavistas.
Al hilo de lo que dice este oyente, yo como no soy jurista ni me estoy jugando ni un euro en este proceso, a mí me dicen que las instituciones o incluso deportistas que han ido al TAS, de la honorabilidad de los jueces o de los árbitros, no sales muy bien parado. Es decir, que son susceptibles a cambiar decisiones por un motivo u otro. Llámense sobrecitos o llámense presiones o llámense otras cosas. Es decir, que son muy, muy, muy influenciables. Pájaro en mano, ciento volando, nos bajamos los pantalones. Uf, a mí no me gustaría estar en ese pellejo, ¿eh? Más audio, venga.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, lo que ahora nos está ocupando es el tema de Ricardo Horta, que esto ya huele a podrido. Pero bueno, así se hacen las cosas en el Málaga. En fin, se podía hacer medianamente bien, pero bueno. La FIFA dio la razón al Málaga y ahora el TAS, pues, se limpia las manos. Poneros de acuerdo. Y si no, yo ya diré blanco o negro. Yo creo que teniendo la sentencia de la FIFA, pues yo no sé. Nos cubrimos y nos llevamos las migajas. Bueno, o nos jugamos a como la ruleta. Pues no lo sé. De todas formas, no tenemos los mejores gestores ahí. Saludos.
650-564-504. En esa está el Málaga. A mí me cuenta que el acuerdo no es inminente, que va a ser un proceso largo y que seguramente se agotará los 15 días. 3:27, que el Málaga, por menos de 6 millones de euros, como que no. 3:27 de la tarde, vamos con el tertulión de fútbol. A partir de las 4 ampliamos también todo este caso Ricardo Horta y escuchamos las palabras de Pellicer. Ahora vamos a sacar a los leones a pasear. Vámonos.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con el tertulión de baloncesto. Anicel Labodrán, está muy serio. Buenas tardes. ¿Has comido bien?
He comido bastante bien, bastante bien.
¿Entonces te ha dado la modorra o qué?
Atún con queso, ya que soy reflexivo, porque a mí me ha compugido un poco el hecho de que tú y Ivonne tenéis el mismo problema, ¿no? De las rotaciones y eso.
O sea, yo no mando con chiquitas, ¿eh? Y a mí no. Si tengo que dejar a uno fuera, no pasa nada, ¿eh?
Te has metido unos codazos ahí en la zona.
Sí.
Ahí apañado.
Yo te he puesto con Anicel para que te faje, ¿eh? Porque sé que la competencia
la culpa,
ahí
es. La culpa es de Enrique, que en cuanto él está despistado, te has puesto tú allí y he dicho pues, yo, pues mira.
Yo le he dicho a Enrique que pusiera un tranco en la puerta para que nos dejara entrar, pero no me ha hecho caso.
O sea, la cosa disputada.
Profesor José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Hombre, maravillosamente.
¿Te mojaste el domingo en la Fuente de las Tres Gracias o no?
No, porque bueno, uno ya tiene una vida adulta, un hijo al que acostar y esas cosas.
Pues ya sabrás. Recuerdo,
trabajaba yo en la tele y recuerdo que nos encontramos, yo el tercer partido en Vitoria de la liga que ganamos.
Sí.
Y me encontré aquí con el señor Jackie Bonilla en la Fuente.
Sí.
Es decir, yo no me tiré.
No, yo tampoco.
Pues yo cenada lo justo. hacía los perritos y poco más. Pero sí, lo que pasa, lo que sí estoy arrepentido de no haber dicho la semana pasada lo de que íbamos a ganar cómodamente, que es como se gana.
Pues yo lo intuía. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo estaba haciendo uso de mi paternidad responsable. Yo estaba recogiendo niños de dentro de la fuente. Porque...
Pero estamos hablando de 2006, ¿no?
Estamos hablando de la liga.
Vale.
Estamos hablando de la única liga.
Porque
que
si
tenemos.
Tú ya con más de 30 años que tiene alguno, tienes que ir a recogerlo de la fuente, malo, ¿eh?
Precisamente al que tiene más de 30. Estaba sacándolo de allí y a otros pocos más del equipo. Para que me pusieran el coche pringado, pero es lo que tiene.
Bienvenido, Jackie. Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El domingo el que estuvo en la fuente fui yo con mis niños y mis sobrinos.
Tú
y
sí fuiste.
Y no había nadie, tío. Pero bueno, se hicieron la foto, que para ellos es como una tradición, hay que entenderlo también.
No había nadie en la fuente.
No, desgraciadamente quizá el día no era el más adecuado o llegamos un poco tarde, nunca se sabe, pero vaya, que no había ambiente.
Bueno, el que estaba en la fuente, pero en Murcia celebrándolo como un logro, era Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. La verdad que muy contento porque los 25 último año ha sido mi mejor vuelta desde Murcia, yo que voy con frecuencia por allí, con lo cual venía encantado flotando, venía muy contento.
Disfrutaste, ¿no?
Oh, me lo pasé estupendamente, porque la sensación esa de ver desde el minuto uno que los otros aficionados que no eran Unicaja, no quiero meter más el dedo en el ojo, se quedaban completamente anonadados, impactados y fuera de juego, que decían, no puede ser verdad, y era a más. Bueno, fue una enorme satisfacción, nada más que con que te dieras la vuelta, incluso que no vieras el partido, porque era una cara de desolación, sobre todo, voy a decirlo, los del Madrid, era una cosa que no, dices que no puede ser verdad, pero si esos no saben jugar, bueno, no sabrán jugar.
Pero los del Madrid oriundos de Murcia, porque en este punto hay que decir que afición Murcia, así genuina, tiene la justita, ¿no?
Sí, allí... todo lo que hay alrededor iba para el Madrid. De hecho, en el Madrid, Barça busca en un momento una animación tremenda a favor del Madrid, ya, sí, pero sí. Tremenda, ¿eh?
Es que es lo que se escuchaba por televisión y digo, me parece a mí que no somos del equipo del terruño, claro. Pero bueno.
Pero escúchame, que aquí hemos vivido cosas, no te voy a decir similares, pero...
Sí, hombre, también, no, indiscutiblemente... El Madrid sigue siendo el primer equipo de la ciudad, lo que pasa que aquí, bueno, el baloncesto, pues...
Pero tal cual, o sea, que tú parece que lo estás describiendo de una manera un poco exagerada, pero...
No.
¿Es así?
A ver, yo mido la realidad por Mbappés que me encuentro en el parque cuando voy a pasear a mí, ¿no? Cuando veo al hijo, a los dos hijos y al padre vestido de Mbappé y a cambio solo veo a un Antoñito, pues...
Este análisis sociológico que tú haces, para mí fue peor. Cuando el Real Madrid ficha a Cristiano Ronaldo, que se presenta con un rosario, no sé si os acordáis, sí, ¿eh? La de chavales que se veían no con la camiseta de Ronaldo, sino con el rosario.
No.
Para mí fue brutal. Pero no vamos a abrir este melón, que tenemos muy poco tiempo y luego encima os echáis encima de que no
tenemos
tiempo.
Para que tenemos poco tiempo.
Este año, que vamos a hacer 5 de 5, tertulia mes minutos.
Escúchame.
Además, este año que me ha dado bula a la mujer.
Ahora sacamos el cuartelón del cuarto árbitro. ¿Qué importancia le dais a conseguir el título de Supercopa? Algunos dicen, bueno, esto es torneo de pretemporada. Incluso desde el club, bueno, es un torneo de pretemporada. Estamos hablando por clasificación de la Supercopa más dura en años, ¿no? Porque han jugado los cuatro mejores equipos del año pasado, de la Liga ACB, indiscutiblemente. Entre ellos había un campeón de Liga y un campeón de Copa del Rey, que era el Real Madrid, un campeón europeo, un subcampeón y el que quedó cuarto de la Liga regular, como el Fútbol Club Barcelona. Es decir, que estamos hablando de un torneo de muchísimo, muchísimo nivel, donde Unicaja, recordamos que ya anteriormente se había... no voy a decir estrellado, pero había perdido 3 finales anteriores. Yo le doy mucho valor, ¿no? Yo creo que desde aquí mismo, a lo mejor para no lanzar las campanas al vuelo de que vamos a estar a ganarlo todo y demás, pero a lo mejor incluso desde aquí dentro estaba la gente minusvalorando lo que ha conseguido. Para mí es muy gordo lo que ha hecho Unicaja, ¿eh?
A ver, yo lo dije, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, que de perder esto, pues era como cuando el Club Deportivo Málaga perdía el Ciudad de la Línea en los penaltis y perdía el Ciudad de Melilla, por ejemplo. Pero que te digo una cosa, para mí tiene mucha importancia, ya no solamente por el 2-2 que llevamos, sino porque en el momento que tienes este tipo de equipo, que viene de dos temporadas muy buenas, con un título en cada una y demás, lo pones a trabajar para que rinda. Y rinde tanto que gana cómodamente a los rivales que sea. O sea, véndeme... O sea, yo sé que en la Intercontinental tenía que haber estado Panathinaikos y tal y cual. pero han ido los que han ido y a eso es a lo que hay que ganarle. No puede, es así, no tiene otra. Y en la Supercopa no podían ir mejores equipos de la Liga Española, punto, no lo hay. Y si no iban preparados es porque tienen otro objetivo. El Marco Cervero de la vida, cuando se siente con el Chus Mateo o con Joan Peñarroya, le dirá una cosa y no le hará caso, cualquier historia. Pero que Unicaja ha puesto al equipo a rendir por las circunstancias que tú digas, y ha rendido. Y eso para mí es la mejor noticia que podemos tener a día de hoy, ¿eh?
Para mí es muy importante, Emilio, sobre todo para el propio Unicaja. Es decir, y me explico. Primero, por lo que significa de desquite respecto al final de la temporada pasada. Que no son los mismos títulos ni los mismos momentos. Pero este equipo se ha caracterizado por hacer conjura cuando ha habido algún tipo de, no digamos fracaso, pero decepción deportiva. Pasó con la BCL, al año siguiente se gana la BCL, pasó ahora con estos playoffs que se perdieron de una manera extraña, que se podían perder, pero la forma fue extraña, y ha habido una conjura para empezar esta temporada a tope. Entonces, eso es lo primero. Segundo, para que el mensaje, y esto debe calar en la afición, le podemos ganar a cualquiera este año. Y no tenemos que ganarlos a todos en noviembre. Y está encajo ahora con la pregunta de José Luis, ¿no? De cuántos partidos vamos a perder este año. Da igual. Y tercero, y en este aspecto creo que es un análisis interno, el aprendizaje para el propio Ivón. Cuando llegan partidos decisivos, las rotaciones de que todos juegan 20 minutos, pues a veces hay que olvidarlas. Y hay que hacer pequeños ajustes, según lo que vamos viendo en el campo, ¿no? Es decir, pasar de ese estilo de juego que es como un karma, como una religión que no se puede variar, a ajustar cuando nos estamos jugando un campeonato. Y yo creo que ha sido un aprendizaje importante para que los meses de octubre, noviembre, diciembre sean plácidos, intentemos estar tranquilos, que las circunstancias de la sanción de Dylan, etcétera, etcétera, no nos alteren tanto y tengamos una temporada focalizada en que podemos ganar a cualquiera.
Yo también pondría el foco dentro, a lo mejor con una perspectiva distinta, pero dentro. Es decir, el año pasado la Supercopa, el verdadero desastre del año pasado la Supercopa, fue que no tuvimos pivots. Y venimos arrastrando ya mucho tiempo un equipo que el juego interior le cojeaba, de diversas maneras de verlo. Y se ha hecho una apuesta muy fuerte por precisamente subsanar esa situación. Y ha funcionado. Luego, para mí eso es una noticia, que tenemos un equipo, entre comillas, completo y preparado para lo que viene. Preparado por lo que viene porque la temporada va a ser sobre todo muy larga, que es que hemos empezado en agosto, va a ser una temporada larguísima, con una cantidad de variables, tú has comentado alguna, ¿no? Dylan, Tilly, montones de circunstancias que se van a dar. Entonces, ver que ese que era nuestro punto flojo ha sido precisamente el que ha dado un paso tremendo adelante. Los demás lo han hecho también, pero casi lo preveíamos, ¿no? El juego exterior lo teníamos ahí. Entonces, yo creo que es una noticia, y desde luego no queremos ser resultadistas, pero el ganar siempre gusta, con lo cual, miel sobre hojuelas, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha gustado de este Unicaja en Supercopa, Anicet?
Solamente subrayar todo lo que han dicho Jackie, Gaby y el doctor Manolo Vaca.
Si no estás de acuerdo, nadie te va a replicar, ¿eh? Y...
voy a traer la camisa vaquera, está petado.
Por eso te digo, ¿eh?
Mientras está hablando, está haciendo fondo entre bancos. Ahora lo digo para que se orienten los oyentes.
Y para respaldarme en la camisa que tú llevas, ¿entiendes? Eso sí que es una señor camisa.
Pero tú la rellenarías mejor, en efecto.
No, felicitar y aplaudir y disfrutar de todo el trabajo que el Unicaja está haciendo, ese inicio de temporada que es parte de la pretemporada aún, pero es refrendar todo el trabajo que se hizo y que no se logró la temporada pasada. Se está logrando ahora, ¿no? Los jugadores han vuelto todos en forma. Había que sustituir a lo que aportaban mucho en cuanto a juego de equipo, en cuanto a veteranía, en cuanto a saber hacer rendir a los demás compañeros, como lo tenían tanto Augusto Lima, pero sobre todo Will Thomas. Se ha sabido sustituir a esos jugadores, se ha aumentado de tamaño. Para mí la Supercopa ha sido pues un baloncesto de altísimo nivel. Pero siempre, como lo ha dicho Gaby, hay que tomarse las cosas con un poco de tranquilidad, disfrutar de esa Supercopa, que ha sido de altísimo nivel, pero es que el Unicaja está en una forma espléndida en un momento muy extraño y no recomendable. pero aún así es un trabajo fantástico.
Ivonne avisó antes que cuidado con las dos primeras jornadas.
Por supuesto.
Sábado tenemos fiesta en el Carpena.
Es que han sido ganar
la... Yo solo pido que el sábado, solo pido una cosa, Nice. Pase lo que pase, que no haya prórroga. Que si no, no llego al partido del Málaga y mis oyentes van a perder el primer cuarto de hora.
O sea, ahora que pase estamos, lo que pase. Estamos dándole la razón al entrenador, que si tenemos la cabeza en la fiesta, en lo que viene detrás, con lo importante que es el partido, que viene un equipo muy bien preparado, que tal.
Todos tenemos cosas en la cabeza.
Pero es que ha sido ganar el trono de la Costa del Sol, que también era de alto nivel, porque no eran moco de pavo los equipos que vinieron a ese trofeo de la Diputación de Málaga, y luego todos los kilómetros que se han hecho para traer y ser campeón intercontinental. Eso es algo para mí admirable. Anifel, como lo ha dicho Jackie, los que están, son los que tú has ganado. Si no les ganas, luego ya la gente se te van a caer encima.
Estamos aquí en modo zen porque ha ganado el Unicaja. Si hubiera perdido, estábamos aquí rajando por el tema de la actuación arbitral de ese famoso segundo cuarto. A mí los que han visto el partido me dicen que no fue para
que
tanto.
Que no es para tanto.
Que no es para tanto.
Esa gente te miente.
Para puede mí, ser peor.
Yo no he visto el partido. Yo,
hombre, Peruga podría haber sacado un arma corta, ¿vale? En mitad
tarjetas,
de la cancha y decir, bueno, pues
yo en el pabellón.
O enseñar la camiseta de Mbappé que llevaba debajo.
es que no sé qué.
Yo en el pabellón tuve la percepción. Más que nada, mira, tú sabes. A mí lo que me molesta, José Luis, que equivocarse puede equivocar a todo el mundo. En un partido de Unicaja contra Tenerife, contra el Madrid o contra el Lucán de Murcia.
Bondadoso eres.
Sí, pero Anicet, yo ya vi que cambiaba algo cuando en la primera acción del tercer cuarto, no sé si era Perry con Campaz, no recuerdo la jugada exacta.
Es un soplido fuerte.
Era, después de palos y palos y palos en el segundo cuarto, en la primera jugada del tercer cuarto, por un leve contacto, creo que fue con Perry, y sí, creo que fue con Campaz, si no fueron, pero vamos, que se hagan ustedes la idea más o menos de la acción. Se señaliza una falta cuando anteriormente, por ejemplo, Tavares se le echó en lo alto como si fuera Hulk Hogan a Kalinowski, que le hubiese sido un 2-1 y no se pita nada, ¿no? A mí eso es lo que me molesta. No pongo un criterio ahora, luego lo voy para el otro lado. Al final gana Unicaja, no nos acordamos afortunadamente de esto. Y para mí se agrava, y yo suelo ser un tío muy empático, pero cuando veo el vídeo, que a mí me encanta además que él hace vaga estas cosas, porque creo que hace de pedagogía, y que no luego nos entregamos de reglas y de normas, cuando ya han pasado, hemos rajado y nos hemos llevado el achuchón, ¿no? Pero cuando ves a un árbitro hablándole de una manera a unos, a otros, cuando uno le consiente, en cuanto a otros no, pues yo creo que salió mal parado el otro día la neutralidad arbitral, por lo menos en ese partido, por lo menos lo que nos enseñan, ¿eh? Por lo menos lo que nos enseña.
Más que neutralidad, perdona, sí. Yo diría la empatía o falta de, con respecto a la camiseta que se viste. No te digo, yo no creo que el árbitro salga a pitar mal, ni nada por el estilo, o que no piten tal contacto o lo que sea. Pero lo que está claro es que la empatía es lo de, venga tío, que nos, le faltó decir, venga tío, que nos conocemos. Y que los otros están aquí de prestado, aunque lleven 3 años jugando aquí y cosas así.
Es que lo podemos disimular de todas las formas que queramos y podemos emplear todos los
José Luis, vamos a ser serios. Cuando un árbitro se pone del jiji jaja con el determinado jugador, ¿qué ver, número de camiseta te has cambiado de más? Ya mal vamos. Eso mismo lo hemos visto en el fútbol.
Independientemente de...
Tú vas a pitar y te dejas de compadreo.
Antes de la tertulia le estaba comentando a ellos que si yo llego a ser el responsable de la comunicación de la ACB, yo no publico ese vídeo.
Por lo menos de esa manera, porque
no,
de 40 minutos habrán grabado.
Es que por si teníamos alguna duda,
despejado la niebla.
Hombre, es que hasta Perry en Twitter es palmario. Es que a los de Unicaja los solventa con una frase y con los otros. Hombre, ya lo del año pasado, lo de Eddie. Saca los dos pies de la zona. O sea, un tío lleva 20 años jugando al baloncesto y ahora le tiene que decir cómo no hace 3 segundos en la zona.
Boludeces. Se lo pitas.
El otro día Juanma Rodríguez te decía con cierta sorna, es que nosotros nos dirigimos menos a los árbitros. Desde que estuvo Pablo Laso en el banquillo del Real Madrid, y no es por establecer comparaciones con otros equipos y con otras épocas y demás, el Madrid es una máquina de protestar absolutamente todo. le ponen el listón tan alto a los árbitros, pero además con...
Solo hay que
fijarse en el delegado de campo,
correcto, banquillo completo,
en los masajistas, en los fisios. Es una cosa, pues, pseudo mafiosa. Entonces, es normal, pero lo del segundo cuarto no es, no me parece a mí, han cambiado los criterios, no. Hay una intención deliberada de meter al Madrid en el partido. Y ya está. Todos hemos jugado a esto, hemos visto muchos partidos de baloncesto y sabemos de qué pie coge a la gente. Y, hombre, como ayer, sin ir más lejos, un árbitro de fútbol, Aizagame, dice que no volvió a pitar. Lo bajaron a segunda división después de expulsar a Cristiano Ronaldo, y encima tuvo que pedir el hombre, o sea, le pidieron explicaciones. Es que es normal que esté mediatizado. Y lo del nivel de protestas del Madrid es alucinante. Pero yo no me quiero quedar con esto. Yo me quiero quedar con que a pesar de todo eso, el Unicaja es un equipo tan completo y con tanta personalidad, y que ya ha aprendido a jugar determinados partidos, porque pagamos la novatada de la BCL el año pasado, no. El año pasado pagamos la novata de la Liga ACB. Vamos a ver este año. Uh-huh. Ya Chus Mateo está pidiendo refuerzos porque ve que la mercha se le quedaba corta en comparación con la plantilla de Unicaja.
No sé si habéis leído estos días en redes sociales un estudio que a mí me ha parecido curioso, y es que comparan el número de tiros libres que Mirotic tiraba cuando jugaba en el Madrid y cuando jugaba en el Barcelona. Y la diferencia es llamativa. Es un número muy llamativo que dice, es que esto es distinto completamente. Claro, debe ser un aficionado del Barcelona el que lo ha hecho, evidentemente. Pero que nos sentimos todos perjudicados. Ojalá, y hay quien
se... Escúchame, el Barça tiraba mucho, ¿eh?
Sí, pero así todo tiró una barbaridad menos que el Madrid, ¿eh? Tiró muchísimo menos que el Madrid.
Es que, vamos a ver, decimos, ¿quién manda más en este país, Pedro Sánchez o Florentino Pérez? Creo que la respuesta está clara.
Ahí no hay debate ninguno. Si tú dices lo del banquillo del Madrid, yo este año, te lo juro, y como Manolo Vaca tiene mano en Murcia, cuando sea el partido UCAN de Murcia, no Madrid, UCAN de Murcia, Fútbol Club Barcelona, Manolo, te prometo que te voy a avisar esa semana, nos vamos a acreditar los dos, vamos a verlo. El grado de nivel o de crispación arbitral del banquillo de UCAN de Murcia, con sito a la cabeza, pero el de Joan Peñarroya... Bueno, que protestaba hasta lo que le pitaban a favor, no te quiero ni imaginar. Además, tiene de segundo este año a Rafa Martínez y con Víctor Sánchez el cuerpo.
Pero es que también, o sea, voy a ir, vamos allá, a comparar con
la escuela de Atenas,
que le quedaban dos telediarios. Vamos a comparar al que tenían el año pasado con el que tienen ahora. El que tienen ahora, Joan Peñarroya, solo conoce un modo, y es el de estar high todos los días. O sea.
Sí, pero bueno, el propio Peñarroya, lo había leído en la prensa, decía: voy a protestar, pero solo un poco, porque me queda mucha temporada para protestar.
Manolo, yo me estuve fijando en Peñarroya, porque el partido de semifinales no tenía nada que hacer, y además me senté hasta cerca del banquillo del Barça. Un grado de crispación, de verdad.
Tremendo.
Una cosa brutal. Es que incluso hasta lo que le pitaban a favor lo protestaba. Una cosa terrible. El sábado comienza la Liga CB. Balcheros, que por cierto se ha entrenado hoy con normalidad, ¿eh? Que el otro día con el tema de la espalda no pudo jugar la final. Yo creo que ahí le echó un capote a Ibón. Yo creo que el domingo hubiera jugado, ¿eh? El domingo, por cierto, los descartes no lo acertasteis ninguno, ¿eh? El sábado estáis todos despedidos por Alfonso Caipo el próximo.
Nadie el ha próximo... dicho que yo sepa de esto. Ha sido tú por tu cuenta y riesgo que me invitas.
Cuando alguno diga Mesina, periodista de Barra de Bar, como me dijo a mí, entonces lo llevamos.
Tú estás titulado entonces.
Efectivamente. El sábado comienza la competición. Girona, Gaby. ¿Qué te parece Girona? ¿Nos puede dar un susto? ¿Habla muy bien de sus refuerzos?
No solo Girona. Bueno, primero me satisface que venga Fotis Casicari. Es que me gusta el morbo.
Y te llena de gozo.
Sí, sí. Y la verdad es que va a ser un partido interesante, ¿no? Y abstraigo un poco no solo
Girona. ¿Vas a pitar a Casicari o no?
yo no voy a pitar a Casicari, yo porque voy a pitarle, hombre, pobrecillo. Vamos, yo ya no sé hasta qué punto él fue causante o víctima de todo esto, ¿no?
Es decir,
ahí tenemos que ser un poquito abstraernos y pensar si él fue causante o víctima.
A Casimiro se le pitó y también no sabemos si fue causante.
Bueno, él tuvo bastante más años y yo creo que sí fue un poco causante.
Bueno, escúchame, Casicari ese verano también pudo ser causante porque miró para otro lado, ¿eh? Después se la comió con papa.
Bueno.
Es cierto que Casimiro tuvo más tiempo, ¿eh?
Y yo analizaría también ese último año con Casicari, el tipo de fichaje, en fin. Podemos hacer análisis.
Por eso,
pero
el tipo de fichaje. Uno, Michael Eric, fue el que vino.
No es el propósito de sí. El partido del
yo te pregunto por Girona.
Lleva una camiseta complicada.
Yo pregunto por Girona, el que ha sacado el nombre de Casicari.
Por supuesto. Para mí es interesante, pero eso, por el morbo, me da morbo. Y luego, en general, no solo este partido, sino el principio de año, parece que los rivales no son de ese top 8 de la liga. Y yo creo que eso, como aficionados, no debe causarnos el conformarnos o el pensar que ya está todo ganado, empezando por el sábado, ¿no? Es decir, yo creo que estos partidos iniciales van a ser muy importantes porque Unicaja, si nos ponemos a analizar el juego, ha tenido dos quintetos, ¿vale? Un quinteto muy poderoso, tanto en ataque como en defensa, y otro que el nivel de forma, y era normal, pues no estaba todavía a tope, porque eran fichajes nuevos. El propio Alberto, que venía con un poco de toda lo que ha sido los Juegos Olímpicos, etcétera, necesita tiempo para cogerse pico de forma. Tyson Carter irregular. Entonces, vamos a esperar que estos partidos sirvan para uniformar un poco el pico de forma de todos los jugadores, ¿no? ¿Que son victorias? Mejor. ¿Que son derrotas a alguno de ellos? Pues no hay que tampoco preocuparse. Yo creo que ahí el público tenemos que hacer mucha pedagogía. Y luego, para disfrutar mucho el partido de sábado, yo creo que Girona viene con un equipo que yo creo que Casicari el año pasado no tuvo el tiempo de darle su carácter, ¿vale? El año pasado no tenía ese nivel defensivo que Casicari exige a todos sus jugadores, más que la brillantez en ataque. Yo creo que este año se ha reforzado, en especial con Nagy por dentro. Yo creo que es un fichaje muy interesante. Vamos a ver cómo despunta este año en un equipo donde te dispondrá de minutos. Y yo creo que va a ser un partido divertido, sin duda, en el que el ambiente festivo va a estar muy bien, pero que luego habrá que jugar y ganar, ¿no?
Llevar las cámaras, pues si no vais a tarde a la celebración, que van a estar por ahí la Supercopa y la Intercontinental, ¿eh? Para que hagáis fotitos y cojáis las mejores galas y demás. Caso Ossetkowski, ¿eh? Siempre que hay una Copa del Rey, una Final Four, una cosa de estas, salen noticias, así, todo el mundo da por hecho y luego no pasan, ¿eh? Porque se hablaba en esa Copa del Rey, los mentideros, se decía que el miércoles Unicaja iba a conocer, miércoles de ayer, la sanción.
Pero ¿cuáles eran las fuentes?
Buena fuente. Y un mes de sanción y que se iba a conocer ya. No se sabe nada, no se ha conocido nada. El caso Ossetkowski sigue estando ahí. A Ossetkowski, joder, lo vemos jugando muy bien al baloncesto. MVP, el sábado juega un partidazo frente a Lucán de Murcia. Es cierto que el domingo no está tan fino, pero se le ve muy, muy bien. Y yo el otro día le preguntaba en Zona Verde a Juanma Rodríguez por qué no renovación de Ossetkowski. Dice que apoyan al jugador, que van a estar con el jugador hasta las últimas consecuencias. Y le preguntaba si es posible renovar a Dylan Ossetkowski con esta coyuntura que hay ahora mismo con el jugador.
Bueno, nosotros estaríamos encantados. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación que aconseja ser prudentes y esperar. Pero nosotros estaríamos, por supuesto, encantados. Todo lo que nos ha dado Dylan y cómo encaja en este equipo, el perfil de jugador que es. No te creas que ir al mercado y es fácil encontrar un tío como él, ¿eh? Yo creo que aquí él está en el equipo perfecto para él. Dos posiciones, libertad del entrenador, conocimiento de los compañeros.
¿Qué os parece?
Totalmente tiene la razón Juanma. Evidentemente el club ha hecho bien, porque es un club que en estas últimas fechas está tratando, yo creo, desde fuera obviamente, muy bien a todos los que han construido el Unicaja y todos los que forman parte de su grupo de trabajo, ¿no? Entonces, Dylan Ossetkowski, como profesional, se le nota de que siente la responsabilidad, siente lo que le ha pasado, por eso se le ve como una cara más, iba a decir estoica, pero más seria, más responsabilizado, asume lo que ha hecho, es una persona adulta, como ha dicho José Luis, ya está en edad adulta. Muy bien, Juanma, porque no es fácil encontrar un jugador de esas características. Es un jugador muy polivalente, un jugador de baloncesto moderno en el puesto interior. Y pues los procedimientos del CELAD, pues hay que respetarlo y saber cuándo se va a hacer. ¿Renovarle o no? Yo le renovaría, pero
con algunos condicionantes obligándole a representar mucho mejor la imagen del club. Pero encontrar en el mercado un jugador de esas características, el mejor sustituto es Kylian Tilly, con todo lo que hay que tratarle para que su físico pueda aguantar toda la
Kylian
temporada.
Kylian Tilly, que a día de hoy está año en luz de Dylan Osekoki y de su propio rendimiento del que se espera de Kylian Tilly.
Sí, ¿eh?
Ahí hay un detalle en esas declaraciones que yo creo que es importante. Desde el punto de vista de Osekoski, pensemos en que esta situación se da en cualquier otro club, ¿vale? En un club de los dos que ha estado, ¿no? El Bayern. Pues probablemente no hubiera tenido la comprensión y la flexibilidad que está teniendo Unicaja y la paciencia, sí, ¿no? Y a la inversa, pensemos en un jugador que tiene esta situación y que viene de esta pretemporada a tope. O sea, ha jugado de manera espectacular, tanto en la Intercontinental como en el partido de Murcia. Pues yo también se lo agradezco, la verdad. Porque obligación como tal, puede que tuviera la obligación moral, pero a lo mejor mental hubiera sido normal que no hubiera estado enganchado. Después me voy al Barça, no me voy, un verano complejo, tal.
Pero Gadi, es que hay tantas aristas para analizar el caso, claro, de Osekowski. Si no llega a ser Osekowski, si llega a ser un UV Gordon de la vida, ¿seguiría la plantilla de Unicaja?
Perdona, y aquí fue un Lou Rowe,
por eso,
estrella del equipo, que directamente se dijo, a la calle. Sí, no queremos.
Pero Lou Rowe tampoco estaba haciendo un rendimiento superlativo,
claro,
en aquel momento.
Está claro.
Pero lo que me vengo a referir es que hay tantas aristas en este asunto. Puedes interpretarlo, todo lo que tú has dicho perfectamente, y puedes interpretar, oye, que el jugador quería abandonar Málaga, que sí, que iba a dejar una buena cantidad de dinero, pero su objetivo ya no era Málaga, era un equipo a mayores, sea Barça o sea otro, y era Euroliga.
Apareciendo otro pretendiente, ¿no? Parece.
Y ahora se habla del Real Madrid. Yo sigo teniendo la corazonada, y de verdad, no hay nada fundado, ni nada de nada. Pero yo se lo llevo diciendo a Anicet desde que se fichó a Kylian Tilly, que Osekowski no termina la temporada. Es una opinión, no tengo ninguna prueba que corrobore lo que yo estoy diciendo.
Pues sería una pena, porque es el mejor jugador de la liga.
Y lo que pasa que, por ejemplo, para un equipo como el Real Madrid, que precisamente el boquete lo tiene en la posición de Osekowski, el Real Madrid, a partir del martes que viene, puede o aspirar o a un descarte de la NBA, que no haya jugado nunca aquí, que tenga que adaptar lo que no sepa de qué va el tema, o a Osekowski. Porque no hay otro jugador fuera del circuito. Lo digo lo del martes porque a partir del martes que empieza la Euroliga, los jugadores que estén inscritos ya no pueden fichar por otro equipo de Euroliga hasta la segunda vuelta. Entonces, claro, por ahí dicen, no, Petrušev, vamos a ver. No, es que Osekowski es caro, no. Petrušev, Olympiacos, va a regalarle a un rival directo a un jugador de la selección serbia, sí, claro, con un lazo, y le van a pagar el autobús de ida, no te fastidies. Ah, claro, claro que está, es que esos jugadores son caros. Que de verdad, yo pensaba que no iba a tener la cabeza para rendir de la manera que está rindiendo. ¿Qué va a ocurrir? Veremos. Primero, no, yo creo que el tema va a ser de cuánto va a ser la sanción, ¿eh? Y que a partir de ahí ya se moverá alguno.
Jackie, la sanción es lo que os conté en el mes de julio, que no va a pasar de 3 meses, incluso en el mejor de los casos puede ser uno. Bueno, en el mejor sería ya ninguno. Pero no va a ser una sanción larga.
Tampoco hay que ser... A ver, con el tema del doping hay mucha hipocresía y yo no voy a dar mi opinión verdadera porque entonces te acertaría estos estudios la fuerza pública. Pero vamos a ver, no ha sido un consumo para mejorar el rendimiento deportivo siquiera. En Estados Unidos es una cosa que está completamente asimilada a nivel NBA. Yo creo que el jugador tiene, no solo por sus características de juego, sino por sus características personales. Porque es un tío, además, con carácter, un tío pendenciero en ocasiones y demás, y es un tío que está demostrando ser el mejor jugador de la plantilla y absolutamente necesario. Otra cosa es que venga un mejor postor, pero también creo que sería momento, y yo creo que Juanma Rodríguez pensaba en eso, en recordarle a Osekowski cómo se ha comportado el club y plantearle un proyecto del que él además es partícipe, que sea lo suficientemente atractivo como para poder competir con un transatlántico como del que
ahora,
estamos hablando.
Y ahora alguno se puede plantear, viene el Madrid, la cláusula es de 800 y pico mil euros, la de Osekowski no llega a 900, te puedes plantear, bueno, viene un equipo en octubre, en noviembre por 500 mil euros o 600 mil euros, no llega a la cláusula, es un dinero que entra que probablemente no tendré en el mes de junio. Ahora, sacrifico ese dinero por tener, como tú dices, al mejor jugador de la liga, y a lo mejor el mejor jugador de la liga no tiene aquí ahora la cabeza, como sí la está teniendo ahora, que lo ha demostrado. Es que son tantas las aristas de las que podemos hablar, debatir y demás, que no vea. Pero ahora lo único que voy a pedir muy rápidamente, porque nos quedan 35 segundos, ¿quiénes van a ser los descartes para el Unicaja Girona? Venga, Gaby, dale rápido. Uf,
pues yo creo que Tilly, porque todavía está...
Otra vez, ese es el fácil.
Sí, Tilly. Pues Tilly, y yo diría que otra vez Kravis.
Hala, venga, Manolo.
Bueno, pues yo creo que va a ser Tilly, efectivamente, como tú dices, es el fácil, y yo creo que va a ser un exterior, yo creo que no va a ser, venga, otra vez otro pivot.
Dale rápido, Anicet, 15 segundos, 14, 13.
Melvin Ejim.
Tilly Ejim.
Jackie.
Tilly Kravis.
Juegan los 14 y cerramos el acta de todo. Nos vamos a las noticias, regresamos luego con toda la información deportiva hasta las 4 y media.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro y siete minutos de la tarde. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Recibo el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos tenido nuestra tertulia de baloncesto con nuestros profes. Y ahora hay que hablar de otras noticias más amplias, como este caso, hablar del Málaga y también de un hecho bonito que va a tener lugar el sábado aquí en la ciudad de Málaga, como es la puesta de largo de un nuevo proyecto, ¿no? Del Málaga, ciudad redonda de fútbol sala, que va a arrancar esa nueva andadura aquí en Málaga capital. Te pongo al día de lo que está pasando en el Málaga Club de Fútbol, y sobre todo de un caso tremendo del que llevamos hablando ya años, que es el caso Ricardo Horta y esa negociación abierta que tienen el Málaga y el Sporting de Braga después de que ayer el TAS pues no tomara ninguna determinación y combinara las dos partes a llegar a un acuerdo y que ellos fueran los que tuvieran la opción de llegar a ese acuerdo más ventajoso para ambas partes. Recuerdo lo que decía aquí en Deportes COPE Málaga ayer el abogado del Málaga Club de Fútbol, Alberto Díaz. El TAS combina las dos partes a llegar a un acuerdo.
Recomiendan, una vez vista preliminarmente la documentación, llegar a un acuerdo, porque según nos indican, no, el caso no es blanco o negro, hay una serie de grises, y todo se iba a determinar en función de las declaraciones de ambas partes, de los testigos, y al ser un tema complejo, no ser claro, entienden que lo más recomendable para ambas partes es llegar a un acuerdo satisfactorio que ponga fin a la controversia.
Con el caso de Ricardo Horta, ya está, por cierto, la expedición del Málaga Club de Fútbol, con el abogado Alberto Díaz y con el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, regresando a tierras malagueñas. Están viajando a esta hora de la tarde. El Málaga rechazó en un primer momento una oferta de 3 millones de euros y, por lo que me dicen, el Málaga tampoco aceptaría 6 millones de euros. Así que todo lo que sea es acuerdo a mayores, de 6 millones de euros para arriba. Y que el acuerdo no va a ser una cosa de hoy para mañana, que va a ser una negociación larga y que prácticamente se van a agotar esos 15 días que ha dado el TAS. Y el riesgo que se corre es, más vale pájaro en mano que ciento volando, o no, a mí me corresponde esto y voy a pelear hasta el final por esto. Así que van a ser todavía días importantes entre el Málaga y el Sporting de Braga. En lo deportivo, decirte que a las 6:15 el Málaga ya empieza a entrenar, a seguir preparando el partido frente al Elche. Hoy ha hablado el técnico del Málaga, ha hablado Sergio Pellicer, que habla de la competencia tan bonita que se está generando en el equipo. Se le preguntaba por esa posibilidad de si podía repetir el 11 del Málaga por tercera jornada consecutiva.
Sí, yo creo que sí, y algún jugador puede jugar por dentro. Pero lo acabas de decir, yo creo que en toda profesión, el que haya competencia, mi profesión, imagínate cuántos entrenadores hay, ¿eh? Pues imagínate en vuestra profesión. Pues esto es, y al final juegan 11, pero la plantilla es, eso es entender que la competencia nos hace mejores, es exprimirnos. Y yo creo que cuando uno está muy cómodo, se tiende a relajar, esto es así. Uno tiene que estar seguro de sí mismo, confiado de sí mismo, trabajar y que la competencia sea buena. El futbolista es lo más sano porque es el egoísta que quiere jugar, pero ahora tiene que saber entender de que hay una competencia y nos va a hacer mejores. Yo creo que vamos a subir el nivel, pero hay que saber entenderlo, creo que en toda profesión.
Pues es lo que opina Sergio Pellicer, que también tiene claro que hay que llenar las alforjas, ganar dos partidos o ganar este partido en casa, porque luego el Málaga tiene dos partidos a domicilio y dos salidas importantes, ¿eh? A Riazor contra el Deportivo de La Coruña y al Carranza o al nuevo Mirandilla en el campo del Cádiz. De eso hablaba Pellicer.
Sí, yo creo que la clave nuestra es en Rosaleda. Es en Rosaleda, creo que el objetivo nuestro pasa todo por ser fuertes en Rosaleda, habrá momentos de debilidad y este es un partido en el cual nos va a llevar una capacidad de resistencia, que lo digo, tanto a nosotros como a nuestra gente que siempre nos lleva en volanda, sobre todo en estos últimos tramos, y es cierto que nos viene un mes muy importante, de que en un mes vamos a pasar a estar ya casi, pues bueno, hemos pasado el Ecuador de la primera vuelta y ahí ya nos vamos posicionando y ahí ya cada uno va situándose y va viendo la situación en la que está, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer, también hablaba del partido del sábado. Viene el Elche, ¿eh? Un Elche donde, por cierto, Milito es malaguista, como es Aleix Febas, que no está contando demasiado en este inicio de temporada por parte del entrenador ilicitano. Un Elche que lo entrena de Sarabia, ya sabemos el tipo de fútbol, de posesión, de acabar las jugadas hasta la extenuación, si hace falta dar 35.000 toques hacia atrás, se da. Tiene un equipo que intenta incluso dormir los partidos. El Málaga ya sabe lo que es eso, este es Málaga, porque se llevó un batacazo, acuérdense, hace dos campañas en el campo de la Andorra, donde se habla de que el campo de la Ponferradina es donde certifica el descenso. Yo creo que el descenso se certifica ese día, aquel domingo de Ramos en Andorra, donde el Málaga pierde 1-0 y se queda otra vez muy lejos de las opciones de permanencia. Dice Pellicer que el partido del sábado está marcado por muchas cosas, por el rival, por el estilo de juego y por esa opción de poder ganar en la Rosaleda.
Es un partido marcado, porque creo que en esta categoría sabemos los rivales que hay, pero sabemos que hay un perfil de rivales, en este caso el Elche junto con el Club Deportivo Castellón, son perfiles de rivales que te llevan al límite por su modelo de juego, por su idea de juego. Sabemos perfectamente ya la idea que tiene el Elche, un equipo que está preparado sobre todo y hecho pues para estar arriba, pero sobre todo por su idea de juego que tiene con Eder Sarabia, que ya lo trasladó en el Andorra, y además pues que tenemos juntamente dos jugadores que estuvieron con él, tanto Lobo como Lobete como Alex Pastor, ¿no? Y es un equipo pues que va a intentar sobre todo ser muy dominante, te avasalla con la posesión de la pelota, quiere dormir los partidos.
Palabra de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, que también hablaba sobre esas ganas que tiene de jugar en la Rosaleda, pero tiene también muy claro que, claro, jugar en la Rosaleda, que la afición te lleve en volandas, también conlleva una responsabilidad.
Estoy contigo, es así. El año pasado fue un acto de resistencia brutal. Me acuerdo cuando fuimos a Linares, el primer viaje de la gente que pues cómo se desplazó, y es verdad, vosotros habéis visto todos los colores, ¿no? Y yo también, porque llevo mucho tiempo aquí, y este es un momento de esa exigencia que tenemos y que la gente viene a la Rosaleda y disfruta, ¿eh? Pues también es una alta responsabilidad, y sabemos, los jugadores lo saben, todos lo sabemos, hay que saberlo gestionar bien también, van a venir momentos difíciles.
Palabra de Pellicer, que por último también hablaba de si va a repetir o no el once titular.
Pues vamos a ver, sabéis que nunca lo digo, ¿no? Y también es verdad que incluso hasta los jugadores a veces ni lo saben, ¿no? Porque me gusta mucho porque creo que es necesario que estén activos. Es cierto que el otro día estuve dudando, lo digo sinceramente, en ciertos aspectos del perfil de jugadores, pero estoy muy contento con todo. Es cierto que estos dos últimos partidos he visto cosas que desde el año pasado más me han gustado. Eso es cierto, ¿no? Entonces, al final, son cosas en las cuales creo que cuando el equipo está bien, tocar ciertas cosas es para querer mejorarlo, ¿no? Y esa interrogante que tienes, pues a veces quieres darle continuidad, ¿no? Pero que esté todo el mundo preparado, porque el 11 del otro día no se va a repetir muchas veces.
Bueno, es lo que opina Sergio Pellicer, entrenador del Málaga Club de Fútbol. Insisto, el entrenamiento va a ser esta tarde, penúltima sesión de entrenamiento antes del partido de este próximo sábado frente al conjunto del Elche, partido que pueda seguir aquí en el tiempo de juego de Cope más en Málaga desde las 5:30 de la tarde. Estaremos primero con el baloncesto y posteriormente estamos con el mundo del fútbol. Y ya sabes que puedes mandarnos tu nota de audio al WhatsApp, que aquí siempre está abierto para ti.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Sobre todo mucha gente opinando sobre el caso Ricardo Horta.
Buenas tardes, Cope. A ver, lo del caso Horta, estoy escuchando muchas críticas. Se ve que hay muchas personas que no están relacionadas con el mundo de la justicia, de los tribunales. En un juicio puedes ir con todos los de ganar, y te lo digo por experiencia, y perder juicio. O puedes ir totalmente acojonado porque piensas que llevas de los de perder y ganarlo. Esto es, vaya, una moneda al aire. La justicia es una moneda al aire. Depende mucho de la defensa, depende mucho de la profesionalidad o el prestigio que tenga cada abogado y de cómo apriete el fiscal. Entonces yo creo que algo habrán visto, nada más que regular, o alguna posibilidad de que se pierda. Y este hombre está aquí de forma pasajera, el administrador, y ha dicho, yo aquí no me la juego, yo aquí si me dan 3 millones por los cojos, vaya que luego pierdan el juicio y al final me van a criticar más todavía. Tengo esa visión. Y nada, muy jodido, pero yo comprendo esta temática, ¿eh?
650-564-504. Me hace mucha gracia un mensaje de texto que ha entrado también en el día de hoy hablando del caso Horta. Dicen, el caso Horta, como el chiste del detenido, al que juzgan y al salir del juzgado, llama a la madre y le dice, mamá, me ha dicho el juez que o cárcel o dinero. Y le dice la madre, tonto, tú coges el dinero. Pues eso, más vale llegar a un acuerdo y coger el dinero que dejarlo en manos del TAS. Un saludo también para el querido oyente. Ya sabes, 650-564-504. Para ir acabando con la información del fútbol, dos noticias que dar. Una, que ya se conoce también el horario y la fecha del Málaga-Eibar. Va a ser el domingo 27 de octubre en la Rosaleda a las 2 de la tarde. Ese día también tenemos baloncesto en el Carpena con el partido entre Unicaja y el Barça, que va a ser a las 5:30 de la tarde, y va a ser un domingo, la verdad es que gracioso. Y el jueves 24 el Málaga vendrá de jugar en el Heliodoro Rodríguez López frente al conjunto del Tenerife. Y también hablamos del Málaga femenino, que va a jugar el domingo, lo va a hacer en el estadio de La Rosaleda. No juega desde hace 3 temporadas ahí en el campo de la Rosaleda. Va a ser frente al Fermaguín, a las 5:00 de la tarde. Este año el Málaga femenino, que está jugando en el grupo segundo de Segunda Federación, lo que sería la tercera categoría del fútbol español. El acceso, nos cuentan que es libre, que no hay que pagar absolutamente nada. Se va a abrir una de las tribunas del estadio de la Rosaleda, y que para entrar al campo, aunque sea la entrada libre, tienes que descargarte antes la entrada digital de manera completamente gratuita en la web del Málaga Club de Fútbol. Y también está el Málaga de enhorabuena, porque la ciudad deportiva de Arraijanal ha tardado, pero está empezando a cobrar forma. Ya habían 3 campos de césped natural, y ya mismo se va a habilitar el campo de césped artificial. Se están construyendo 2, uno está prácticamente ya listo, incluso la próxima semana podría entrar en funcionamiento, y se espera que en un plazo de 2-3 semanas el segundo campo de césped artificial también entre ya en funcionamiento. Así que, por lo menos, esa ciudad deportiva va cogiendo algo de color. 20 minutos, nos separan de las 3:00 de la tarde. No te separes de la radio, del transistor o de tu, como dirían los latinos, ¿no?, del celular. Para vuelta de pausa vamos a hablar de un acontecimiento muy importante para el deporte malagueño, El sábado va a costar, porque tenemos el Málaga, tenemos el Unicaja, pero hay que prestarle este año mucha atención al fútbol sala.
Nos ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Cunetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes. Te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
4:20 de la tarde, antes de ir con ese acontecimiento tan importante que tenemos el sábado en el deporte malagueño, déjame también que te recuerde que este fin de semana comienza también la Liga Challenge, donde va a jugar tanto el Club Baloncesto Estepona como el Unicaja Mijas. Hablo de baloncesto femenino. El Estepona va a debutar en casa, en el Pabellón Pineda, frente al conjunto del Canoe, y el Unicaja, que se va a medir al conjunto del Melilla, de la Salle Melilla, en tierras norteafricanas. Así que haya muchísima suerte, ¿no?, para estos dos equipos malagueños que comienzan esa andadura este próximo fin de semana. Y también una noticia importante, que es el mundo del waterpolo, que consigue una histórica plaza en Primera Nacional Femenina, que es la segunda categoría del deporte español. Va a debutar el próximo 13 de octubre, la primera vez que tenemos un equipo malagueño ahí, en la segunda división del waterpolo nacional, así que haya muchísima suerte. 4:21 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante y hablamos de un hecho histórico, ¿eh?, que se va a producir este sábado. Vaya sábado que tenemos, ¿eh?, con el Málaga, con el Unicaja. Y ojo, con un hecho histórico, porque debuta en Málaga en un nuevo proyecto, yo creo que apasionante proyecto de fútbol sala, el Málaga Ciudad de Ronda Fútbol Sala, en el pabellón Pérez Canca de Carranque. Seis de la tarde, Málaga, Ciudad de Redonda Fútbol Sala, frente al Lugo, en el pabellón Pérez Canca de Carranque. Durante los últimos años, el proyecto del fútbol sala ha estado asentado en Antequera, con ese proyecto del UMA Antequera, pero a partir de este sábado comienza lo que esperemos que sea también un proyecto sólido. La liga ya arrancó, cayeron en la primera jornada 4-3 en Ferrol frente al Oparrulo, y el sábado quieren estirarse a lo grande ante su público, ante su gente. Insisto, pabellón Pérez Canca de Carranque a partir de las 6 de la tarde frente al Lugo. Y un hombre ya veterano en estas lides y que seguro que está como un niño con zapatos nuevos es Alvarito, uno de los capitanes de la plantilla. Alvarito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
encantado de estar un ratito con vosotros.
Y nosotros más de tenerte, Alvarito, en un estreno, digo, que me imagino que para vosotros es muy especial. Hombre, siempre los debuts en casa son muy, muy especiales, muy motivantes, pero en este caso habría que multiplicarlo casi que por 5, ¿no, Alvarito?
Sí, hombre, tenemos muchas ganas ya de por fin empezar la liga aquí en nuestra nueva casa, con, bueno, nuestra nueva gente, que digamos, pero bueno, más o menos, verdad que ha cambiado toda la identidad, todo el nombre, el naming del club y demás, pero seguimos manteniendo la misma base de tanto de jugadores, de cuerpo técnico y de directiva. Y bueno, tenemos muchas ganas de ya afrontar el primer partido aquí en nuestra nueva casa y ojalá que pueda ser de la mejor forma.
Alvarito, la esencia se sigue teniendo, por lo que deduzco de tus palabras, ¿no?
Sí, hombre, eso no lo tenemos que perder nunca, la esencia que nos ha llevado a todos los éxitos que hemos conseguido, y eso nunca se tiene que perder, la esencia y los valores de este club que tanto lo hemos llevado por bandera en toda España. En la base la seguimos teniendo de Moli, de Tete, de Pedro Montiel, y ahora, bueno, con el relevo que ha cogido José Carlos, el nuevo presidente, y ya te digo, la base de jugadores la tenemos y tenemos que ir por ese camino y siempre tenemos que tener la misma identidad.
Oye, Alvarito, ¿cómo está siendo ese desembarco aquí en Málaga capital, en vuestro nuevo pabellón, en el Pérez Canca? ¿Cómo están esas sensaciones para vosotros?
Pues la verdad que con muchas ganas, ¿no? Porque tras muchísimos años en Antequera, que nos han acogido de la mejor forma posible, pues nos hemos venido aquí a la capital. Teníamos también ganas porque mucha gente de aquí de Málaga se esperaba que tuviésemos aquí pues un poquito de repercusión y demás, y yo creo que nos va a venir tanto a nosotros como club como para la gente que le gusta el fútbol sala y los deportes aquí en Málaga, pues yo creo que va a ser algo muy bueno para ambas partes.
Ahora poquito a poco a conquistar también al público de la capital, ¿no? Aunque hay mucha afición también al fútbol sala, Alvarito.
Sí, hay mucho fútbol sala, hay muchos equipos, hay mucha base de fútbol sala, muchísimas escuelas deportivas, y yo creo que pues nosotros tenemos un poquito ese derecho a que vean la mejor liga del mundo, el mejor fútbol sala que puede ver un aficionado, y qué suerte de tenerlo aquí en Málaga y poder disfrutar de la gente de aquí.
Oye, Alvarito, ¿cómo se presenta la temporada? El año pasado os quedasteis a las puertas del ascenso, como tú bien dices, mantenéis la base, mantenéis la esencia, es decir, que prometéis pelea, lucha de estar de nuevo ahí en la parte alta, ¿no?
Hombre, pelea siempre vamos a dar y es verdad que este año se han ido 4 o 5 jugadores de renombre y han venido otros nuevos que nos van a dar muchísimo talento, pero bueno, este año es una liga muy difícil, es una liga donde cualquier equipo te puede ganar. Y el objetivo que nos tenemos que marcar es de competir todos los partidos y saber que podemos ganar a cualquiera, pero también no puede ganar cualquiera si no estamos al 100%.
Enfrente tenéis al Lugo, ¿qué tal el rival?
Pues es un recién ascendido, tiene jugadores que han jugado en primera y en segunda toda su vida y nos va a costar mucho. Yo creo que es un partido, a pesar de que perdieron 3-7 el primer partido allí en su casa, pero es un partido, ya te digo, con jugadores experimentados que van a venir aquí para traerse mínimo el empate y yo creo que tenemos que estar al 100% y confiar en nuestro juego, estar sólidos en defensa y intentar pues que los primeros 3 puntos de la nueva era se queden aquí en casa.
Sábado, 6 de la tarde, Pabellón Pérez Canca de Carranque. Se estrena el proyecto del Málaga, Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Va a ser frente al Lugo. Yo creo que como club de cuando era Luma, desde que jugaba en la Universidad de Málaga hace ya un montón de años, no teníamos un partido de tanto nivel, de tanta élite, un partido de liga aquí en Málaga capital. Así que apoyar y a apostar por ese proyecto, que seguro que nos va a dar mucha alegría. Y sembrando semillas, seguro que va a aflorar de nuevo esa afición en Málaga capital por el fútbol sala, y seguro que Alvarito y todos sus compañeros van a poner todo de su parte. Alvarito, mucha suerte, seguimos en contacto y que ojalá el sábado esos 3 primeros puntos se queden en Málaga. Abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Nos vemos allí. Como un baby, just pump it.
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, nosotros tenemos que dejar la información deportiva aquí. Ya está Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Nosotros regresamos mañana con una nueva cita para el deporte a partir de las 6 de la tarde. Y ahora lo que nos vamos a ir es a tomar un cafelito por aquí por el centro y luego a partir de las 7 a la celebración de Unicaja en el Santuario de la Victoria. Venga, vamos a arropar al equipo malagueño también. Vamos a celebrarlo porque lo que han hecho es muy, muy grande. Los saludos de Emilio Guerrero, te quedan lo dicho con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós.